Me importa un poco.
Gracias por llamar a Me Importa Un Poco. Tu llamada es muy importante para nosotros. Por favor, mantente en línea. Actualmente, eres el número 107 en la fila de espera. Por favor, no cuelgues. El Guatón y Nacho se están poniendo cómodos para usted. Por favor, no cuelgues.
¡Qué hueva más insoportable! Yo odio a esa gente, la odio.
Pero déjala hacer su trabajo. Tienes que ser empático con la persona que está del otro lado de la línea haciendo su rol.
No, yo sé que no es su culpa, lo tengo clarísimo. No es su culpa, pero lamentablemente tienen un trabajo de mierda. Y son odiosos y yo los odio con
aguantan
todo mi ser.
A gente como tú y como yo. Son odiosos esencialmente porque tienen que ser al cubo de cómo somos nosotros.
Ya, tenés un punto. Pero, ¿cómo respondís tú a un llamado como ese?
Yo soy super hater. En verdad, todas las pesadeces, ironía y sarcasmo aflorecen en ese momento.
Mira, yo en ese minuto, o sea, en algún minuto fui más light.
Como empatizando con esa persona,
o no,
pandemia.
No sé si más light. Mira, te cuento. Yo hoy día le corto. Cuelgo el teléfono y hasta luego. Aló, lo estamos llamando de Claro. Y digo la marca porque me llaman incansablemente. Así que lo digo nomás. Lo estamos llamando de Claro. Lo estamos llamando de Movistar. Lo estamos llamando de Entel. Y no vamos a decir qué compañía tengo. Pero me llaman hasta de mi propia compañía.
Y digo, oye, pero si yo
tengo esta compañía. Ay, ¿no quiere mejorar su plan? No, mierda, no quiero. ¡Deja de llamarme! ¡Son insoportables!
Yo creo que llega ya a un nivel de acoso. Es realmente insostenible eso. Porque a mí me pasa, por ejemplo, con la autopista y la olla de Sirves, Puso Norte, que me llama para decirme que en 2 semanas más va a estar lista la boleta. Después me llama una semana, en 1 semana más va a estar lista la boleta. Después me dice, está disponible su boleta, y entre medio mandan correo electrónico. Y la boleta es 1.500 pesos. Entonces, felicito profundamente tu equipo de cobranza. Pero bueno, me llamas y me bombardeas con correos electrónicos de algo que todavía no debo. Y cuando debo, que es una porquería de plata, porque nunca uso la autopista Vespucio Norte, más encima me reventáis a telefonazo, email, no.
No, o sea, buena lata. Yo, ¿sabes lo que hice? Me suscribí a todo.
Es que todos yo soy los muy posibles. Y reviso la cuenta, pero casi voy por pórtico revisando los tags y todo esa cuestión.
Ah, no, yo te confieso que...
Tú más o menos un cálculo mental.
¿Aquí?
Más o menos, ya, sí, fui
no, al parque. No, ¿qué cálculo mental? Bueno. Usamos tan poco el auto que de repente llego y le digo a mi marido, oye, ¿por qué no gastamos 40 lucas en tag? 40 lucas en tag, o sea, yo, para mí son 4.
Mucha picola.
4 con suerte. 4 lucas al mes en tag con suerte. Porque en verdad no usamos el auto. Si trabajo al lado de mi oficina, mi marido trabaja en la casa, o sea, no hay para qué, para los viajes, cosas así. Y de repente, no, es que fuimos varias veces al aeropuerto este mes. Ah, ya, ahí puede ser.
Qué fancy el panorama, ¿no? No podías ir a comprar a La Vega. No, el aeropuerto, obvio, dale.
No,
dale,
me parece
dale.
Que el tag del aeropuerto es carísimo.
Sí, es que Costanera Norte en general es caro y ahí tenía un pórtico para ingresar al aeropuerto. Ahí te la mandan a guardar firme también.
Ah, bueno, ya, yo asumí eso, entonces, ya, 40 lucas, perfecto, pero el resto de los meses... 4 lucas, 2 lucas, 6 lucas.
Pero a mí me llama la atención la cobranza que, bueno, por deber 500 pesos te mandan correo electrónico, SMS, weón, que nadie usa.
Ah, no, pero, weón,
te mandan WhatsApp, weón.
Tag por el que paso, milagrosamente, tag por el que estoy suscrito. Yo hice la pega. ¿Alguna vez? No, mentira, estoy seguro que fue mi hermano, que conoce toda esa weá y le gustan los autos y hace toda esa mierda. Bueno, estoy seguro que fue él, pero en algún minuto lo hizo. Entonces, mi auto está en todos los tags habido y por haber.
Eso es muy
entonces,
práctico.
Me voy a la playa, pip. Me voy al sur, pip. Todo funciona. Es maravilloso. Si es una cosa de hacer una... Sentarse 10 minutos. No sé por qué no la hice, ¿verdad?
Pero, si se puede subcontratar, ¿para qué lo va a hacer? ¿No es cierto? Se lo puede hacer otro.
No, y creo que ni le pagué el weón.
¿Y para qué le voy a pagar? Si, ¿qué por ponerte en el tag?
Bueno, porque me salvó la vida. ¿Sabes lo que es esa weá
no,
de...?
Pero...
¡Oh! Hay un tag, voy a tratar de pasar por el tag, pero pasar por la caja de más a la izquierda, así por si acaso la cagáis, pum, te tira la caja.
Sí,
entonces,
me ha pasado.
Puta, paso por ahí, pip, una maravilla.
Oye, se agradece, hay algunos peajes con red compra, eso se agradece, ¿eh? Cuando no ando con tag
Y o sea, se agradece si tú fuiste el idiota que no lleva efectivo.
Sí, porque ¿quién usa efectivo hoy en día?
Nadie, pero yo siempre tengo 20 lucas en la guantera del auto. Así que junto con los documentos, 20 lucas por si acaso dejáis la caca.
Ah, pero qué buen dato ese, ¿ah?
Sí.
Yo no lo tenía.
Bueno, para personas cuadradas, vos deberías atinar antes que yo.
No, que lo que pasa es que generalmente cuando salimos fuera de Santiago vamos en el auto que usa mi marido, no mi auto.
Ah.
Mi auto tiene 5 lucas, no 20. Pero,
aquí hay culpabilidades.
Pero en el auto, asignando culpas. El auto que usa mi marido, que es más grande que el mío, ahí nos vamos al sur y nos ha pasado que literalmente juntar las monedas, así como va a ser la luca que vale el peaje. Porque no andamos con efectivo. Pero bueno. No es parte del scope de esta conversación,
Guatemala. Oh, ya, y ahora más. Ahí volví al scope. Yo no, te iba a dejar pasar porque no hay volví nada que soporte menos que la palabra literal.
¿Por qué?
Porque hoy día está de moda y busqué la definición, porque uno, como corresponde, literal, de lo que se lee, de lo que está escrito. Si no está escrito, literalmente busqué las monedas. No, weón, no fue literalmente. Oye, realmente busqué las monedas, te la compro. Oye, en serio, tuve que buscar las monedas, te la compro, pero literal, no. Y en inglés y en castellano todo el mundo dice, weón, veis las películas. Literally, no, imbécil, no es así.
Bueno, después de esta educación guión RAE por parte del guatón. Y asumiendo su punto, pues vamos a corregir esa falta al léxico español y vamos a volver al punto central de este podcast, que son los...
O al léxico castellano.
Bueno, digamos. Español.
O podríamos decirle chileno, porque a esta altura con tanto modismo nadie entiende.
Carajo, sí. Sí, pero bueno.
A mucha honra igual.
Sí, creamos nuestra propia burbuja, finalmente. Lo no que... sé si es bueno o malo, pero está.
Sí, es lo que hay. Está. Literal.
Hablemos de los intermediarios. Aquellas personas que entre el punto A y el punto B están al medio. Y se puede magnificar en muchos aspectos de nuestras vidas.
Yo te digo el primero.
Dime uno.
Que es uno que no está en la pauta.
Dale.
No, partido ya me estoy saliendo. Hay que cacharse, weón, que siempre te recomienda a alguien para buscar. Este es el experto en ISAPRE.
O en AFP, también me ha pasado.
También.
APB y todo
eso. No, ese es el experto en ahorro, pero yo te digo, el experto en ISAPRE. Llega el huevón y te dice, no, yo soy experto en ISAPRE. No, te recomiendan. Un súper bueno experto en ISAPRE. ¿En cuál firmaste tú? Vamos a inventar. Cruz Blanca. Y misteriosamente, todos los planes que te vende este huevón experto en ISAPRE, porque no trabaja ni una. Misteriosamente son todos Cruz Blanca, huevón.
¡Oh, qué coincidencia! Oh,
no, es que Colmena tiene uno mucho peor. Después vos te metís en la página web y encontrás unos 10 veces mejor, pero no importa. El weón que trabaja en ISAPRE, pero es independiente. Weón, trabajáis en Cruz Blanca, di la weá.
No tiene nada de malo blanquearlo.
Nada. ¿Cuántas veces te han llamado? ¿Has visto esa weá? Los mails que te llegan, que ahora por suerte... No,
a mí lo que me han llegado harto es la asesora previsional, así como de la FP, de la APB, que haga una APB, la cuestión. Y en verdad yo en general soy súper pesado con el vendedor telefónico, con ese intermediario que entiendo que está cumpliendo su pega, está haciendo su rol y todo, pero cuando me hace como, me han llamado, sin mentirte, en la última semana como 2-3 veces de distintas empresas por el APB. Y es como ya, weón, al principio contesté, dice que súper en buena, no estoy interesado, no debo hacer perder el tiempo, pucha, prefiero que tenga aquí alguien que esté interesado, súper en buena.
No,
pero ya el tercero, de la tercera empresa, ya dice, weón, deja de llamarme. Me
no, yo cero, esta cuestión. Cero en buena, y ahora los odio a todos.
Hoy
si
día,
alguien me llama, yo averiguo quién es, y después corto el teléfono. Mi lógica yo no te di mi número. Estás invadiendo mi teléfono, por lo tanto no te debo nada.
Efectivamente.
No te debo nada, te corto. Esa es mi lógica. Por lo tanto yo llego, aló, hola, hola, el guatón, sí. Y después me dijeron que era muy malo decir que sí. Que te pueden grabar la voz y ahora con todos estos delitos electrónicos y la weá que...
Pueden reproducir tu voz y decir, no. Sí, sí, quiero todos los productos, sí. Por favor, doy mi consentimiento.
Bueno, ya, entonces ahora yo digo...
Podría
¿qué
ser.
¿Qué quieres que diga? ¿Con qué quiero hablar? No, busco el guatón. Ok. Hola, sí, lo estamos llamando de Claro. No, gracias. Pum, corto. Colgué el teléfono y hasta luego, ya está. Esa es toda mi interacción, nada más.
Yo tengo un tío, hermano de mi mamá, que cuando llamaban equivocado o por cualquier cosa random que no era él, le seguía la conversación a la niña. Y una vez lo llamaron y le dijeron, Hablo con la funeraria, no sé cuánto, y mi tío, que estaba aburrido, dijo, sí, con él, con ellos, ¿qué desea? Cuénteme en qué le puedo ayudar. No, sabe que acaba de fallecer un tío y necesitamos un ataúd y que hagan todo el servicio. Sí, por supuesto, quiere que le den una cotización. Y le siguió la pelota 10 minutos. Este tío mío, súper ocioso, porque naturalmente,
No,
aburridísimo,
pero
pero aparte que la...
bien hijo de puta, pues huevón, si te estás llamando para decirte que se murió el otro
Yo le
huevón.
dije exactamente lo mismo y él me dijo, si la buena no sabe marcar bien el teléfono, no es culpa mía.
Está llorando mientras
Pero
lo
espérate, po.
marca, pues
Y
huevón.
mi tío le siguió la rueda 10 minutos hasta que le dijo, ¿sabe qué? Le voy a ser súper sincero, usted se equivocó y yo le seguí el juego 10 minutos. Y la calle se lo empapeló a garabato, que no era para menos, yo hubiera hecho lo mismo, porque ya, en el duelo puede equivocarte en teclear algo
Corresponde.
malo y todo, pero mi
Sí.
tío dijo, si la buena no sabe marcar bien...
No, yo
Y
estoy en desacuerdo.
no, y habló de tipo de ataúd y toda la cuestión. Siguiéndole la conversación random.
No, con lo insoportable que soy yo, eso excede mis capacidades, weón. Excede, con
Oye,
creces.
y a raíz de eso, hoy día me mandó un WhatsApp mi ejecutivo de uno de los dos bancos que tengo y me dijo, Fulanito, Nacho, me dijo, estamos en una campaña. Esa campaña consiste en hacer fondos mutuos. Así que si quieres, desde 1.000 pesos puedes hacer fondos mutuos. Y yo no le contesté. 2 horas después. Fulanito, oye, te escribí porque estamos haciendo una campaña y obviamente como se le está cerrando el mes porque hay que cumplir metas, dale con la cuestión, o sea, weón, si lo quiero contratar, dame la información, oye, hay una tasa preferente bacán, pero no me esté acosando y eso es lo que me molesta de esta serie de intermediarios que finalmente rodean el punto de vista entre, no sé, la empresa y uno, como que te acosan a contratar el producto y contrátalo mierda, y uno como, weón, ¿qué te pasa? O sea...
No, a mí lo que me
Soy
apesta,
consciente que hay que cumplir metas, soy
sí,
consciente de eso y
está
respeto
bien, bien
eso,
por ti,
pero...
pero bueno, sorry, a mí lo que me apesta son los créditos. Una cosa es el fondo mutuo, pero es bien
La tasa
distinto cuando te
preferencial.
impulsan al
Sí.
crédito. Y una vez, te confieso, yo soy, bueno, ya sabemos, ya algo me conocerán
Un
y
poco, un
yo
poco.
soy bien concha su madre. Y una vez, o sea, uno de estos llamados que a mí me apestan. En algún minuto me llamaron de mi propio banco, por lo tanto uno pesca un poco más, no cuelga el tiro.
Sí, bueno, dice que chucha pasó, me inclinó la
Y
tarjeta.
me dice, oiga, felicitaciones, porque siempre te felicitan, weón. Como si
O
esto
premiando tu
fuera,
exclusividad.
esto es lo mejor que puede. No, te ganaste un premio, weón.
Claro.
Te ganaste un
O
premio.
agradeciendo tu fidelidad en el banco.
No, ni siquiera. Felicitaciones. Usted se ha ganado un crédito preaprobado de X monto. Yo de repente, bueno, era uno de esos malos días, el
Que tú
que
dijiste, esta es la
el
mía que
pobre
murió.
compadre que me llamó no sabía
No
con la
sabe, no, no.
chichita que se estaba curando. Y bueno, mentira. Esto fue el segundo llamado del día. En el mismo día, el mismo banco, que era mi banco, me llama para felicitarme por mi gran premio de pedir un crédito. Y yo lo subo y lo bajo.
El
Y
pobre tipo no
digo,
sabía
el
dónde
pobre tipo
meterse
no
ahí.
tenía idea de lo que estaba pasando. Me dice, weón, por tu culpa está la cagá que está. Ustedes llaman como si fuera un premio. Y yo, a ver, ¿tú me vas a pasar toda esta cantidad de plata? Sí. Ya, ¿y cuánto, no tengo que pagar intereses, supongo, porque me lo estás pintando como un premio? Sí, pero es un interés súper
La tasa
bajo a tasa
preferencial, bla,
preferencial del 0,7%. Chucha, ya, súper buena tasa, pero no es un premio, es un
bla.
producto. Entonces, por tu culpa está quedando la caga, por tu culpa está todo el mundo endeudado, por tu culpa. Y todo era culpa del pobre huevón.
Y este era lunes 9:15 de la mañana, pobre hombre.
Debe haber sido más tarde porque era el segundo llamado, pero la verdad es que fue así. Y me pilló
Te pilló
desde.
volando bajo.
Me pilló de mala. Entonces le respondí lo que pensaba. Santo remedio, no me llamaron nunca más. El día que me
Oh,
quieran robar de mi banco, no
pero a
me van
mí
a
me
llamar.
han llamado a
Van a
ofrecerme
tener
seguros
miedo.
de 20.000 tipos, de este seguro hogar. Me han llamado para 20.000 seguros. Yo, al principio, dependiendo obviamente como el horario de la llamada y según cómo me pille parado, respondo en la buena onda, no, gracias.
No, pero
O
bueno,
mando la diuca si la cuestión me molesta,
me
yo.
han llamado para ofrecerme alguna estupidez un sábado a las 10 de la mañana. Yo entiendo que la gente con hijos a esa hora está despierto un sábado, pero la gente que carretea como yo no lo está.
Entonces tú decís que se murió, te están llamando,
No, y
weón,
generalmente no
de...
despierto, pero en esta situación Me pilló despierto y dije, ¿quién me está llamando a esta hora? Número X. Y ahora más encima te llama como de un número de celular.
Sí.
Entonces pasa piola. Y yo contesté, pues dije, ¿alguien tuvo algún problema? ¿Algo pasó?
¿Quién se murió?
Y me llaman para ofrecerme una mierda. No me acuerdo qué era, pero el pobre compadre. O sea, el huevón que me llamó del banco para abrir la cuenta se ríe de ese sujeto que me llamó el sábado a las 10 de la mañana, huevón.
A mí me pasa que de repente me llega publicidad a mi correo electrónico, pero yo tengo cuenta en un banco, mi cuenta principal en un banco como particularmente sexy. Entonces me dicen, refinancia tu crédito hipotecario y me aparece una...
¿Qué es un banco particularmente sexy?
No, pero que es fancy, ¿cachai? Que tiene una buena cartera, que tiene un buen perfil en su cartera de cliente. Un banco pituco.
Un banco más exclusivo.
Claro. Entonces me dicen... Oye,
un banco de cuatro letras, por
claro,
decir.
Un de cuatro letras, ya. Colores azules, por
ya,
ejemplo.
Ya, se entiende, se entiende.
Y me dicen...
Cuatro letras y cuatro líneas en el logo.
Claro, o sea, una cosa así.
Sí, no sé, pero vamos a ver, líneas horizontales.
Claro. Y me llega un correo que le...
Oye, evitamos toda la wea y vos decís el grupo, o sea, hay que ser huevón.
No, pero bueno, da lo mismo, no dije Banco Vice. Bueno, me llegan los correos del Banco Vice y dice, refinancia tu casa. Y aparece una casa en Zapallar, putera. Digo, bueno, esa claramente no es mi casa. Obviamente me llega promoción con Porsche, BMW y Mercedes-Benz. Compra tu nuevo auto. Digo, bueno, no me voy a comprar ni un Porsche, ni un BMW, ni un Mercedes. O sea, o yo estoy muy mal enfocado en ese banco.
Te compraste un departamento en San Miguel, güey. Refinancia tu casa en Zapallar.
Pero real. Si hay alguien más de los auditores y auditores que le lleguen esos correos, por favor, empatice con mi situación. Básicamente.
Yo lo tenía, ya no lo tengo, pero... Pero sí, me llegaron esos bancos y me sentía pobre.
Sí, pues te pasa. Si llevas la casa putera en Zapallar y todo ese puta. Y bueno.
Te sentí como, ¿cómo clasifiqué para esta weá?
Claro, ¿cómo haré cuenta corriente esta gente? No, pero mira, yo de los intermediarios, los cuales, yo sé que aquí vamos a pelear, pero lo miro desde mi lado de la moneda. Yo hay un intermediario que agradezco, es el corredor de propiedades. Y lo hago porque yo tengo un departamento que arriendo, soy el arrendador.
Perdona,
y espérate. Yo sé que va a entrar en conflicto, pero deja darte
debería tener la posibilidad de ver mi cara. Porque, no.
Pero deja dar mi punto.
Te dejo terminar.
Yo soy arrendador
regañadientes,
de un inmueble que tengo.
Dirían.
Y me da una paja publicar, que se arrienda, mostrarlo. O sea, toda esa logística que involucra el arrendador me da una paja horrorosa. Entonces, la subcontrato en un corredor de propiedades que lo va a mostrar a 60.000 personas.
En un corredor y lo publica. O en una administradora de arriendos.
Es que técnica es que es corredora, pero igual me hace la hora de administración que no me cobra. Entonces, me quita toda la paja de tener que ir, mostrar el arriendo, ver los documentos, analizar, redactar el contrato. Ella me dice, Nacho, te va a llegar un correo a la notaría, tú firmas mediante firma electrónica... Y listo. Y ella se encarga de hacer todos los papeles, toda la documentación, organiza la mudanza, el nuevo weón. Es maravillosa, maravillosa.
¿Y has revisado el contrato?
Sí, reviso el documento completamente. Todos los documentos legales los reviso, por razones obvias. Pero el hecho de delegar, administrar un departamento...
Pero mándaselo a un abogado que sepa inmobiliario.
No, pero es un contrato... Pero sí, es un departamento chico que arriendo, entonces no...
Créeme.
Pero bueno, el cuento de ese, para
es
ese error,
aberración.
Lo agradezco. Yo sé que tú no has tenido buena experiencia con corredor de propiedad. ¿Nos puedes dar alguna anécdota, por ejemplo?
No, yo te digo, para decirlo suave, como no me gusta ser categórico para mis cosas. Ni
no, eres
decir
tajante,
cosas,
¿verdad? Tajante. Eres más tolerante.
Yo soy súper tolerante de esta materia. Digo, a los corredores de propiedades, los odio, los aborrezco. Y el día que conozca uno bueno me tapará la boca. Pero hasta el minuto, y trabajé 2 años exclusivamente en inmobiliario y no conocí ninguno. No hay ninguno que valga su peso en
la comisión
estaño,
que se lleva.
Weón, en lo que sea. Nada. Ninguno vale la comisión que se lleva. Ni uno.
¿Y qué experiencia te ha pasado con eso? ¿Alguna experiencia particular?
Bueno, los corredores para mí... permítanme generalizar con conocimiento de causa, digo, si te puedo promediar todas las interacciones, te digo, los corredores son asesinos de negocio.
Son muy anti-business.
Sí, y peor sí. aún, yo
se encargan
encuentro...
de poner un problema a cada cosa que las partes quieren solucionar.
Sí, peor aún, yo diría son estafadores. Lamentablemente no lo son, porque en Chile está permitido esto. Pero fíjate, ¿has hecho alguna vez el ejercicio de llamar a un corredor y decirle, yo necesito un departamento de estas características por este precio. ¿Has hecho alguna vez el ejercicio? No. Bueno, yo sí, con 5 corredoras distintas. Corredoras grandes y todo, solo porque quería investigar. Esto fue mi periodismo investigativo sin ser periodista.
Un tipo con tiempo, estoy cachando, para 5 corredores.
Oye, si son 4 parámetros, son 5 llamadas, listo. Le decís más o menos los requisitos. No me llamó ninguno de vuelta. Ninguno.
¿En serio? Mala onda.
Porque no hacen la pega que hacen los corredores de verdad. No buscan la propiedad. Lo único que hacen los huevones es subir, subir, sacar unas fotos de mierda. Y subir la portal inmobiliaria.
Hace mucho tiempo, ¿eh? Uno de mierda, uno se ha mandado varias sorpresas. Oye, la foto no decía esto, los gastos comunes no eran esto.
No, a ver, esto los metros otro. Nunca son responsabilidad de ellos. Los gastos comunes jamás es responsabilidad de ellos. Aunque, bueno, yo en el departamento en el que vivo, llegué y el corredor me dijo que los gastos comunes costaban X. Y cuando vine a verlo, habían justo tirado los gastos comunes por debajo de la puerta. Entonces, entramos, los dejó encima de alguna mesa. Y yo pegué así como la mirada de reojo y costaban 100 lucas más de lo que había dicho.
Me pasó exactamente lo mismo. A mí me dijeron 100 y eres y son 250.
Ya, en mi caso son harto más caros. Pero de todas formas, bueno, revisa los gastos comunes. No, y siempre se respaldan en...
Finalmente
esta es la información que dio el dueño.
Obvio.
¿Cómo se te ocurre, weón? Además, he visto las publicaciones en Portal Inmobiliario. Están todas pésimos. Pésimo, o sea, de partida las fotos, o sea, por lo menos contrata un fotógrafo. Por lo menos haz algo.
Decora, lo
vende. O aprende a sacar fotos.
Aprovecha la luz.
Pero nada.
No.
Y en una venta te quedas con el 2% por el lado. Y ese es el problema, que nadie apunta al 2%, todos apuntan al 4%. ¿Por qué? Porque es corredor por ambos lados.
Sí.
Entonces el weón solo te ofrece los departamentos que él, o las casas que él tiene a su disposición. Por lo tanto, cobra comisión al comprador y al vendedor. Y esa weá yo la encuentro una estafa. En muchos países está prohibido.
Mira, no sabía eso.
Sí, en muchos países está prohibido. ¿Por qué? Porque en el fondo el corredor es un representante de una de las partes. Y el otro corredor es representante de la contraparte. Por lo tanto, entre los dos, cada uno es experto en su materia. Por lo tanto, saben el precio
en
del mercado.
En las tasaciones, todo.
Exacto. Entonces, ellos pueden llegar a un acuerdo que es justo para ambos. ¿Cuán justo creéis que va a ser el acuerdo? Si el corredor es
el
corredor de ambas
partes.
Parte.
El precio, sí, claramente. Tiene sentido que el precio sea más alto por su comisión.
Obvio.
Lógico.
Lo único que va a querer es subir el precio. Y si yo le digo, oye, yo quiero pagar máximo esto, él va a tratar de subirme.
Completamente. Así que, auditor, ya sabe cómo tratar a los corredores de propiedades. Si se te ayuda, llama al guatón. Yo te quería hacer una pregunta. De otro de los intermediarios que aparecen en nuestras vidas, espero que solo una vez, son los o las wedding planners. ¿Tuviste experiencia trabajando con una o con algún wedding planner?
No.
¿Te hubiera gustado?
Tampoco.
¿Por qué?
No, creo que es poco usual el wedding planner. Ahora,
salvo que hay un matrimonio muy grande de repente.
Sí, bueno, yo me casé en pandemia, así que grande no pudo ser. Iba a ser mucho más grande, después nos bajaron de fase, así que cagado.
Todo se fue a la mismísima.
No había alternativa. Tuvimos que echar gente y todo. No, olvídate el caos en esa weá. Pero no teníamos wedding planner. Ahora, en la práctica, el dueño o el administrador del lugar en el que nos casamos fue el que hizo las veces de. Y mira, el matrimonio funcionó súper bien. Súper bien. Pero este weón era operador a los nervios.
Y eso al novio los descompone.
Operaba los nervios.
Uy, qué manera de descomponer eso.
Va a quedar la cagada, weón. Nos van a bajar de fase. No te preocupes, yo tengo un amigo que trabaja en el gobierno y en tal cargo, y te decía hasta el nombre del amigo.
Ah, chuta, comprometiendo.
Parece que el amigo no era nada tan amigo, porque bueno, después nos bajaron de fase y todos mis miedos se volvieron realidad. Bueno, no, si yo hablé y nos van a devolver. Weón, que una semana. No nos van a devolver. No, si todo se arregló. Bueno, mentira, el weón no ha operado los nervios.
Chanta.
No vamos a decir eso porque es fácilmente reconocible. Pero,
pero mira, mi experiencia, como yo ya he dicho antes, yo me casé en un hotel y si bien no tenía wedding planner, la persona a cargo de eventos del hotel en la práctica lo fue. Porque esa persona vio el local, las flores, el DJ, como que hizo toda la pega y yo finalmente hice un cheque. By the way, pagué con tarjeta de crédito, pero como una forma de hacerlo, hice un solo pago a una sola institución.
¡Ah, qué envidia!
Y me deligué todo. Entonces,
¡qué envidia! Yo pagué por toda... transferencia, weón. Bueno, o sea, con cheque por último tenés no, las millas, los la puntos, milla. No, los no sé
pues
qué.
Sí, pues así lo hice. Pero el trasfondo de la idea es que finalmente tenía una persona con la cual me comunicaba y nunca me respondía al correo electrónico. Entonces, un día la llamé y le dije, fulanita, no me responden tus correos electrónicos, no me llegan las respuestas a tus correos electrónicos, te mandan correo electrónico. Ay, es que no me llegan. Pero ¿cómo no te van a llegar? Es que aquí tenemos un nivel de ciberseguridad, me decía, impresionante. Muchos correos que te bloquean.
Ah.
Le dije, pero si mi correo es Apple. Yo te acuerdo, sí, es una cuenta random de una cosa exótica, pero mi correo electrónico base es Apple y me va a decir que está, tu cortafuego lo corta. Sí, entonces a partir de ese momento fue todo por WhatsApp. Lo cual tuvo lo bueno de que tenía la inmediatez de su respuesta, pero tenía lo malo de que la tipa no me respondía. Entonces empecé a usar más el punching ball con ella y ocurrió lo que finalmente tú decías, que el sentido de urgencia que uno ve con este tipo de intermediario, esa otra persona no empatizaba con tu urgencia y te dejaba dando bote.
No, si le importa nada.
Eres uno de los 500 clientes que
le puede
que
importar
tiene,
mucho. Sí. Lo que pasa es que no comparte tu estrés.
Pero
para ti es la única ceremonia. Para este weón son 500.
Tiene 50 eventos en el mes.
Exacto.
Pero ahí quiero marcar un punto. Porque finalmente hay intermediarios que hacen la diferencia. Que pueden marcar la diferencia. Y finalmente esas cosas después te llegan a recomendar. Oye, hazlo en este lugar porque lo organizas súper bien. Tienen muy buena atención. Y finalmente uno recomienda mucho a ciertos intermediarios, como puede ser un wedding planner, un ejecutivo de cuenta, un asesor previsional o la cuestión que sea. Por el boca a boca es mucho más efectivo una recomendación que...
Mira, yo me comprometo al día en que encuentre un corredor de propiedades bueno, recomendarlo por acá y en todas partes. Pero todavía lo estoy buscando. Yo creo que es más fácil, no sé, yo creo que es más fácil encontrar cualquier otra cosa. Podríamos encontrar tu heterosexualidad antes que esto, pero bueno.
La cagó, pero bueno. Sí, tu heterosexualidad, me voy a reír de eso.
Sí, ríete más tarde porque ahora no te reíste, weón.
No, pero me reí. ¿Por qué me funas? ¿Por qué me funas? Trato de hacer lo mejor posible. Otro aspecto que quería mencionar respecto de los intermediarios es algo que ya va en retirada, que mi papá lo usa mucho, que son los famosos agencias de viajes. Las famosas agencias de viajes.
No, esa weá ya no existe.
A mí, pero mi papá, ponte tú, no hay viaje que no haga con una agencia muy grande en Chile y todo lo hace por agencia de viajes. Para mí, no hay nada más entretenido que armar el viaje yo. Yo mismo, buscar el hotel, buscar los pasajes,
sí,
armar
en
el
la
round
época,
trip.
En la época de mi abuelo se usaba eso, weón.
Hoy día tenés 20.000 plataformas de internet, tenés 20.000
formas de
hacerlo.
Hoy día tú descubrí, hoy día un mundo globalizado, hoy día tú haces la weá que queráis. Y puedes buscar en internet y sabéis lo que hay. Antes la agencia de viajes te mostraba hasta los panfletos, weón, para decirte dónde estaba Roma.
No, y tenían convenio, entonces te daban el hotel con el cual ellos tenían convenio. Y si tú dabas mucho en hotel, le regalaban después a la agencia una o dos noches en el hotel, o la línea aérea te regalaba un pasaje. O sea, había un negociado atrás que no era transparente.
Puta, yo una vez he interactuado con agencia de viaje.
¿Cómo fue tu experiencia? Tu cara no es muy buena.
No pregunte, weá.
¿No? No, ya, ok.
Una vez estábamos terminando la pandemia y dijimos, bueno, parece que están muy baratos los pasajes, y había unos pasajes muy baratos en una agencia muy conocida, que no vamos a decir cuál es, pero con un logo rojo que parte con C, y que probablemente es la misma de tu papá. Ya,
sí, es la misma, ya. Es la misma, confirmo, es la misma.
Y, bueno, llegamos, compramos el paquete con el hotel, los pasajes, todo.
¡Qué rico! Pero todo se derrumbó, ¿no?
Todo se derrumbó. A los dos días empezamos a ver y decía, podemos cambiar todas las condiciones, podemos cambiar todo. ¡Chucha! Vamos a cambiar todo. ¡Cresta!
Uy.
Ya. Ah, tuvimos que, en resumen, tuvimos que cambiar todo el viaje. Todo funcionaba pésimo, todo, no, es que no sabemos, no podemos garantizar nada, no sé qué, yo, pero si lo compro directo en la aerolínea, puedo garantizar todo, entonces ya, pero al final nos demoramos como un mes, nos devolvieron la plata, compramos todo por fuera, y como nos devolvían el X% de la plata, terminamos pagando el hotel a través de la agencia, Además que los hoteles estaban baratísimos.
Sí, muy barato. Yo fui a República Dominicana en pandemia y el hotel estaba botado barato, la ocupación del 20%, o sea, el 80% del hotel vacío. Era muy agradable.
Nosotros nos fuimos a Cancún, a un hotel que había abierto en diciembre del 2019.
Uy.
O sea, abrió y cerró, básicamente. Y, oye, un hotel increíble, increíble, nuevo, de paquete, pero vacío. Obviamente.
Yo quiero darle un consejo a la audiencia, que es un consejo que aplico yo en mi vida. Yo me meto a los portales a ver tickets aéreos y después me meto a la aerolínea y veo dónde está más barato. Y lo mismo hago con los hoteles, me meto a Booking.
Yo me meto a Google Flights.
Espérate. Sí, también. Pero yo me meto, por ejemplo, a Booking, veo los hoteles, ya más o menos me tincó estos dos hoteles y luego me meto a la página web del hotel a ver dónde está más barato, porque... Los canales de ventas tienen distintos precios.
Y tienen comisión.
Y tienen comisiones. Entonces los hoteles que venden por Booking le pagan una comisión a Booking. Entonces, como son canales de venta distintos, tienen distintos precios, entonces el consejo es, vea por Booking algunos hoteles, referencias, qué tips hay, y luego métase a la página del hotel y vea si está al mismo precio o no. La ventaja de Booking es que, obviamente pagando un poquito más de repente, podéis cancelar hasta cierto día antes versus la reserva que se hace por las páginas web del hotel, que generalmente te cobran al menos una noche o dos noches al tiro. Pero
Booking, no sé cómo estuvo, pero viste para la pandemia cómo estaba despegar.com.
No, no lo vi.
Le falló a todo el mundo, el Cernac encima, estaba pero en llamas en el mal sentido.
Sí.
Quedó la cagada con despegar.com. Así que hay que tener cuidado con esas páginas y qué garantía tienen y todo eso.
Sí, porque finalmente son intermediarios, que es el tema del podcast. Exacto. No te van a responder nunca. A mi papá una vez le pasó que está en Miami y arrendó una habitación de hotel por Booking.
Una pieza.
Y mi papá juraba que tenía vista al mar, pues. Y la pieza no tenía vista al mar, pues da vista literalmente a un pasaje entre dos calles. Y cagó, Y cagó.
Ah, no, a mi marido le pasó lo mismo. Se tuvo que ir por pega a Las Vegas y, o sea, lo que más le gusta es la vista.
Él, sí, completamente.
Entonces, él sabía que había en este hotel que tiene una parte antigua y hoy día una parte nueva y le dieron un upgrade, supuestamente.
Buena, qué buena.
Pero... llegó, él había reservado la pieza que correspondía, que él sabía, etcétera, que ya conocía, y le dan un upgrade. Claro, tenía una pieza de 100 metros cuadrados. En Las Vegas los hoteles son...
baratos.
Y horribles. Horribles. Alfombras como con figuras. Son horripilantes. Pero, más allá de eso, le dieron una pieza, pero casi que la suite presidencial. Una pieza increíble. Pero con una vista al hotel de al lado, weón.
En vitrina estaba tu marido.
No, tenía más allá de estar en vitrina, que no estar... abría la ventana para mirar la vista y tenía nada.
Una muralla.
No, tenía, bueno, una ventana, weón, de al lado.
Uy, oh, qué lata.
Y ventana de ese tipo de espejo, parecía motel, la weá.
¿Eso debe ser un motel?
No, en el piso 50 dudo que sea un hotel. O sea, un motel, pero ya está.
Ya está.
Bueno, y con esto podemos presentar la nueva sección del podcast.
Vamos cambiando secciones como quien se cambia calzoncillo, ¿eh?
Bueno, estamos probando.
Etapa creativa.
Para que la gente nos diga cuál es la que más le gusta.
Que hable la democracia. No.
O la monarquía, que hable quien quiera. Pero que hablen y nosotros decidimos.
La producción va a tomar la decisión, sí, en este podcast.
Exacto. Y nosotros decidimos, eso es lo peor, porque nosotros no decimos nada, la producción
no,
decide.
No, la producción son los talibanes del grupo, de todas maneras.
Pero bueno, vamos a darle paso a la nueva sección. Usted no lo haga.
Usted no lo haga.
Y partiendo por el tema del podcast, que eran los intermediarios, usted no lo haga. Creerse parte del negocio.
¿Cómo así? Explícanos.
¿Te has dado cuenta cuando el corredor se cree parte del negocio? Que se mete en la promesa, que se mete... weón, vos eres un negocio aparte con cada una de las partes. No vengas acá a meterte en la promesa, a meterte en ninguna parte. Sal de acá, tú tenías un contrato aparte. Y cuando se cree parte del negocio, se cree, bueno, siempre se creen bacanes, ¿eh? Se cree bacán y deja la caga.
A mí me pasó, ponte tú, cuando estaba organizando mi matrimonio, que la persona del hotel Tenía mucha experiencia armando eventos, naturalmente armando matrimonio. Entonces su feedback me importaba. Pero llegó un minuto en que empezó a opinar demasiado. Así como, esto lo tienen que hacer así. Tienen que tener esto. Y ahí con mi marido nos empezamos a molestar. Porque agradezco tu feedback, pero las decisiones las tomo yo. Como yo quiero el evento, como yo quiero desarrollar el evento.
Claro, es bacán un tu feedback.
Tu feedback. Pero las decisiones, así como el aspecto impositivo, no.
Es una opinión, es no una imposición.
Sí. Recomiéndame, pero no me impongas.
Es lo mismo. Bueno, ahora, también, usted no lo haga. Para el intermediario, asumir, wea.
Uy, eso pasa mucho. Tu ejecutivo de cuenta, el buen de la APB, el ejecutivo del banco, el corredor de propiedades, la gente de viaje. Todo lo bueno es, ya, este tipo va a querer esto. No, pregunte. La vida es simple. ¿Te parece esto? Estoy pensando en esto. Tengo estas dos opciones. ¿Por cuál te inclinas?
Lo peor que te puede pasar es que te responda.
No te metas en la cabeza al consumidor. Vas a meter las patas.
Pregunte de forma muy tranquila y apaciguada. Pregunte.
Y haga todas las preguntas al mismo tiempo. Que no te pregunten por goteo todos los días un correo distinto.
Prefiero que me pregunten por goteo, pero que me pregunten, no que suman hueá.
Sí, pero es mucho mejor si te dicen todas las preguntas de una, digamos.
Siguiente. Usted no lo haga. Diagnóstico de enfermedades por internet.
Eso yo soy muy amigo de eso. Y eso que mi hermano es médico, pero en general no lo molesto tanto. Pero yo soy muy amigo del googleo, que es pésimo porque todo es cáncer. Y puedes tener un dolor en una muela.
Yo a esta altura del partido he tenido cáncer en todo el cuerpo. Tengo diabetes grado 28, no sé si el 28 es más grave o el 1 es más grave, no tengo idea, pero bueno, he tenido diabetes de todo tipo, he tenido todo.
No se automedica.
Todas las enfermedades había por haber.
Tampoco.
Ah, me automedico igual, pero no a propósito de Dr. Google.
De diagnóstico Google, sí. Y le hace el prospecto de los remedios, siempre importante. El papelito que viene adentro hay que leerse.
No, esa weá no se la lee nadie.
Por eso te digo,
hay que leerse. Y no voy a empezar. Yo le pregunto a un doctor y el doctor me dice, esto es lo que hay que hacer. Listo, y no me leo la weá.
Pues nunca te leí por si oye, esto no es contraindicado para tal tipo de paciente.
¿Cómo
si
se está te ocurre? Este le digo al doctor, ya está. Si tampoco ya, como
no
que sea tan
muy
viejo.
Mateo, un tema médico caché, ¿eh?
No, nada. Tampoco como que sea tan viejo para tomar tantos remedios como para que pasarle el listado al weón. Porque, no. Con cuidado, tomo paracetamol.
Ibuprofeno también.
Sí, también. Y en un minuto tomaba paracetamol antes de acostarme cuando había tomado alcohol. Y no. Me retaron.
Sí, eso
me retaron. Me dijeron, no, eso se hace. Eso porque no genera una intolerancia a la weá.
No,
sí.
No se hace.
Gente latera. Bueno, ya. Siguiente. Usted no lo haga. Y esto de haber sido propuesta alguna de la producción.
Dice, ya lo veo, dispara.
Usted no lo haga, carretear hasta las 6 a.m.
No, yo creo que sí. Si la conversa está buena, hay que darle.
Obvio que sí.
Hay que darle. Si el carrete está muerto a las 3 de la mañana, déjalo partir. Pero si son las 6 de la mañana y el carrete está bueno, dale.
Aquí yo creo que hubo un mensaje subliminal. alguien nos está diciendo que no deberíamos. Pero igual, a ver, no estamos en edad. Eso es verdad. Ya lo dijimos en el viejo
pero, culiao.
No, era frío culiao, viejo de mierda.
Ah, verdad. Sí. Perdón.
Pero bueno.
Pero no es excluyente.
Sí, no, bueno, también puede ser ambas en conjunto, todas juntas, todas las anteriores. Ninguna de las anteriores no. Siguiente, usted no lo haga. Representarse a sí mismo. Y aquí entre dos abogados...
¿Pero tú te consideras un buen abogado de ti? Porque hay abogados, yo conozco mucha gente, tú parece que lo acabas de reafirmar, que dicen, yo soy un muy mal abogado de mí. Y yo me considero un muy buen abogado de mí. O sea, yo como soy una persona adversa al riesgo, eso cuando dicen, me ha tocado ver temas legales, soy muy analítico de eso.
Todos los que se representan a sí mismos.
Sí.
No, pero, todos creen que no, son muy buenos abogados de sí mismos.
No, te voy a dar un ejemplo.
Te doy una noticia. No lo eres.
No, pero sí, también pastelar tus pasteles. Hay especialidades del derecho que no manejo y ahí obviamente siempre pregunto y consulto.
Siempre.
Pero mira, te voy a dar un ejemplo. A ver. Cuando yo compré el departamento que tengo como inversión, la escritura decía de que no podía arrendarlo. Y yo obviamente reparé eso al abogado del banco y el abogado del banco me mandó la chucha. Me dijo, esta guasa estándar, lo ponemos en todos los contratos, así que ándate a freír mono al África. Y yo hablé con el agente y le dije...
Yo solo he sacado 500.000 veces, pero, así que...
Dale, entonces yo hablé con el agente del banco y le dije, bueno, yo lo estoy comprando como inversión, por lo tanto para mí este deal breaker. Si tú me dices que no lo puedo arrendar, no lo compro. Porque me estoy clavando un crédito hipotecario por varios años. Y él me dijo, te mando un correo electrónico donde va a estar el respaldo. Él dije, tu respaldo legalmente no me sirve de nada, desde el punto de vista judicial, porque no eres representante legal del banco. Eres el agente, pero no te quepa la menor duda que cualquier problema que tengo, voy a ir a la superintendencia, a la comisión, como en ese momento era la superintendencia, hoy día es comisión, voy a hablar con el gerente general y dejar la casa puta. Me dijo, ningún problema.
Aproximadamente unas 100 veces lo he sacado de la escritura. ¿Por qué? Porque hay un tercero representando al weón, no al weón mismo. Por lo tanto, probablemente si yo hubiese mandado el mail, esto lo corresponde, lo hubiesen sacado.
No, lo peleé, ¿eh?
Bueno, lo peleaste mal. ¿Por qué? Porque te representabas a ti mismo.
Tomo el punto.
I rest my case.
Eso, deberíamos a tomar esa idea que tienen los gringos que tienen abogado para todo, ¿te fijas? Sí. ¿Que hasta un buen de 18 años tiene abogado? Muy deberíamos retomar esa idea. Para que el público si general bien. Nos contrate. Sí, por cierto.
Si siempre te dijeron, weón, no hay, ¿cómo era la weá? El dicho es, el que se representa a sí mismo tiene un tonto por cliente.
Bueno, Homero Simpson lo hizo, en un capítulo.
Bueno, le fue bien, parece. No me acuerdo el capítulo. Pero, en fin, en este caso, el dicho es, el que se representa a sí mismo tiene un tonto por cliente. Y todos los personajes son uno mismo. Entonces, usted no lo haga. Consígase un amigo.
Sí. Le paga con una... Sea abogado de ser borracho, sé que
cuando
le paga con
yo lo necesite, te pido a ti. Cuando tú lo necesites, me pide a mí. Ya está. Pero no seas tú, estúpido. Usted no lo haga. Cortarse el pelo en la casa.
Yo lo hice para la pandemia.
Yo también.
Para la pandemia, de reconocer que me corté el pelo. Traté de hacer mi mejor esfuerzo. No me quedó la ensalada en la cabeza que esperaba.
Esto estoy seguro que la puso mi marido.
¿A ti te quedó la crema con los cortes de pelo en pandemia?
Wow, ¿cómo te explico? Me pseudo rapé porque...
Pero había unas maquinitas porque por último sí, te ayudaban,
¿no? Teníamos las maquinitas, pero me mandé el condoro. Entonces me tuve que... Cada vez lo tuve que hacer más corto porque después me dejaba la cagada. Entonces, esta la pusieron con malicia.
¿Con malicia?
Fue con malicia.
Bueno, mi marido también me ayudó a cortarme el pelo. Yo le corté el pelo a mi marido durante la pandemia. Una etapa para olvidar.
Leí la siguiente, weón. Esta la puso, sí o
la,
sí.
La producción.
La puso la producción. Ir a la playa sin bloqueador.
Me ha pasado.
Es que, weón, yo soy muy blanco. Entonces tengo dos colores.
Rosado,
chanchito. Pancora. Rosado, chanchito, ya me hizo pico. Si ya me dicen el guatón, pues, weón, rosado, chanchito, ya déjate, pues, weón. Ya, tengo rojo, pancora. Y blanco Gasparín. Son las dos únicas alternativas.
Muy binario.
El cafecito no lo conozco.
El color chocolate natural que tengo yo no lo conozco.
El tostado fascinante. Toda esa cosa no existe para mí.
Ya, usted es rojo, usted es blanco.
Y esa vez que contamos que nos fuimos al hotel, en Cancún, no sé qué. Puta, yo me eché bloqueador en la mañana, que además lo aborrezco. Odio el bloqueador.
Esa sensación de sentirte como cremoso, el sí, olor a coco. ¿Qué es lo que te perturba?
En verdad es la textura, como lo aceitoso.
Estar como lubricado,
esto, como, no, es para que hablar del monoi. Una vez toqué esa weá, no me eché, toqué esa weá y qué asco esta mierda. Y en este caso me eché bloqueador. Porque compramos uno que era como super spray. Que igual lo recomiendo, sí.
Pero a ver, espérate.
Eucerin,
a ver, vamos. Sí, el Eucerin es bueno, pero Eucerin antes spray. De eso. Uno, ¿bloqueador o bronceador?
No, bloqueador.
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 Ya. Y ahí viene
no,
la segunda
el bronceador
pregunta,
a mí no me sirve.
¿En crema o en spray?
A mí me gusta en spray.
Ah, sí, no. Es más cómodo echarse en spray.
Ahora descubrí otro que marca... ¿cuál era? Me soplan. Isdin.
No sí. Lo cacho.
Puta, no es aceitoso, se chupa rápido, como que... Es bueno. Te lo echás y ¡pum! Se chupó, listo. Y no quedáis aceitado, como esa hueá rancia. Listo. Con ese, perfecto. Y si no, en spray, el Eucerin.
Que lo compramos con los excedentes de la ISAPRE, como buen hombre, hombre se encarga que somos, digamos.
¿Eh? Sí, se encarga, weón, puta, te sobra, tenés que ir a gastar, comprar bebida a la
Presto
farmacia.
Barba, ¿no? Barritas de proteína, todo
Presto
el tema.
Barba, de nuevo vamos a entrar a la wea.
Bueno, weón, Gillette. Es que a mí la Gillette, el trajecito que va.
Vamos a dejarlo hasta ahí.
La pieza del traje, ¿no?
A ver, y estos son los aportes, según me indican, de ChatGPT. ChatGPT aportó esta pauta.
Buena, y gran dice, aporte.
Usted no lo haga. Comprar palta sin revisarla.
Es que yo uso Corner Shop y las paltas que me llegan están bien.
Puta, yo discrepo 100%. ¿Cachao? Cuando vaya al supermercado, llegáis al Jumbo y aparecen todos estos huevones con polera experto en seleccionar paltas.
Sí. Bueno,
usted no lo es. No eres experto bajo ningún punto.
No, hay que darle la información al chopper, porque si tú
le dices, las quiero para hoy.
Es el punto.
Bueno, y ahora aparecieron paltas con sticker. Para hoy día, para 2 días, para 3 días. Porque y aún así no la chuntan los hueones.
Ah, ya, eso es culpa del chopper. Pues. Pero a mí me ha pasado
que cuando tú... experto en seleccionar paltas, no era.
Yo pido 3 o 4 paltas para la semana y hay una que me llega madura, otra que me llega más o menos madura y otra que me llega más verde. Entonces ahí la voy dosificando, ¿cachai? Porque si no metes la palta al refrigerador, que te quería hacer un sándwich, la palta viene helada. Bueno, problema del primer mundo.
Problema del primer mundo. Ahora, este lo agrego yo. Usted no lo haga. Wasabi.
¿A qué te refieres con wasabi? Entiendo el concepto del wasabi en el sushi, pero...
Esta mierda del sushi. ¿Sí? Esa palta que no es palta.
A mí me gusta el wasabi.
Oh.
En la soya, así remojadito, rico.
No, porque yo soy un maraco para lo picante. Maraco.
No, yo también.
Soy atroz.
Soy súper maraco para lo picante, pero el wasabi me gusta esparcerle un poco
no,
la soya.
No, yo lo he probado así como el rezago del masago del wasabi y es...
No,
lo más picante del planeta. Entonces, no.
¿Y el rocoto no tampoco te lo bancáis?
No, estáis locos, güey. Si con cueva como ají JB, güey.
No, yo soy súper malo para la ají, no me gustan las cosas picantes, pero puede ser preguntada. ¿No? No cuaja por ahí la cosa.
Nada. Ahora, nada contra JB, porque JB tiene, a mi juicio,
la mejor mostaza.
La mejor mostaza.
De todas maneras, la mejor mostaza JB. Increíble. Y esto no está en la pauta.
No está en la pauta, pero
dos decimos que tienen la mejor mostaza.
La mejor mostaza. Esa mostaza chilena.
Sí.
Pura y
la
dura.
Mejor mostaza.
Bien, ya. Y por último, usted no lo haga. Salir a la hora del taco.
Uy, pero no. No. Si tú me decís un tema de las 7:30 en alguna parte, puta, me cuesta. Para grabar este podcast lo hago, pero...
La otra vez nos fuimos a Talca. Nadie se va a Talca porque es la ciudad donde nada bueno pasa.
No, tenés que tomar la costanera norte y
donde llegó el COVID, tú, bueno. Donde llegó Omicron, donde se pierde la guagua.
Es nuestra Bangladesh. Todas las tragedias del mundo pasan ahí.
Es el hoyo negro de Chile, pero, Talca.
De todas maneras.
Bueno, y nos fuimos a Talca 5 horas de viaje.
5 horas. En un trayecto que generalmente dura 3.
Sí. 2:45 por ahí. 3 de puerta a puerta. 5.
Uy. Y un día que no era fin de semana largo, parece, ¿no?
No era fin de semana. Era un fin de semana cualquiera.
5 horas
tarde. Pero nos fuimos un viernes a las 4 de la tarde. 5 horas. Para matarse. Odio ese taco. Lo odio.
No, y aparte que tenés una sola vía, Costanera Norte, Autopista Central y para el sur.
No, pues si te vas por Vespucio también.
Sí, pero bueno.
Ya, pero Vespucio
Sur. Puedes dar la vuelta a Guachuraba, después te metes Renca y para abajo. Bueno, ah, motivado.
Es lo que debería haber hecho. Y no lo hice y me quedo la caga.
Uy, qué lata.
Pero bueno, y con eso, Nacho.
¿Guatón?
Hemos terminado el capítulo de hoy. Ha sido un gusto.
El gusto siempre es mío. Un abrazo, salud. Guatón. Salud. Chao, chao.
Me importa un poco.
Esa es la emisión imposible, weón. Te he dicho 20 veces.
Ya, pero yo estaba cantando otra, weón.
Pero acabo de acuerdo para cantar la
canción. Te cruzaste, pues, weón. No, ya se me olvidó.
¿Ya viste que la emisión es posible? Ya. Chao.
A ver, ¿cuál es la nuestra? Voy a buscar el teléfono.